Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos de vuelta. Hoy lunes, después del fin de semana, arranca de nuevo Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Lunes 26 de febrero, en tercera división, ganó el Salmantino UDS, tercera victoria consecutiva en Burgos, y ganó el Unionistas al San José, rompiendo la racha, esa racha negativa, de dos partidos seguidos sin ganar. Los dos equipos de tercera división protagonizarán el primer tramo de este Deportes COPE Salamanca de hoy. Y hay que hablar, claro que hay que hablar, del Guijuelo, que sacó un empate valiosísimo en casa del segundo, del Rayo Majadahonda, con protagonistas del Guijuelo, y también baloncesto, atletismo, hasta las 4 de la tarde. Nos escuchas donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles. De COPE y de Tiempo de Juego, con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo. ¡Cadena COPE! ¡Bienvenidos! Low, low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
15 horas 32 minutos, directo, Deportes COPE Salamanca. Tercera victoria consecutiva del Salmantino UDS fue en Burgos contra el Burgos Promesas, 0-3, doblete de Murci, que lleva 10 en liga en 11 partidos. Sin duda el mejor fichaje del mercado invernal, Murci, rendimiento tremendo el que le está dando al Salmantino UDS su fichaje. El 0-3 lo metió Izazola y al final del partido, a pase de Ortiz, los dos entraron en la segunda parte, los dos de recambios, y los dos aportaron. Primer gol del mexicano David Izazola con la camiseta del Salmantino y la victoria que le sirve al equipo de Pablo Cortés para escalar una posición en la tabla. Se pone tercero el Salmantino aprovechando el empate de la Bañeza en Ávila y ahora mismo la zona de playoff está así. Cuarto la Bañeza, 53 puntos. Tercero el Salmantino UDS, también 53 puntos, pero con el gol a veras a favor. Segundo se mete Unionistas, 54, y líder Astorga, 57. Ahora bien, el Salmantino, como ya sabéis, con un partido más que los otros tres rivales que pelean con él por el playoff. Protagonista en el Salmantino UDS, Sergio Ramos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue ese partido de ayer, Sergio? ¿Tan claro y tan abrumador el dominio, como dice el marcador?
La verdad es que la primera parte fue muy buena. Luego la segunda parte nos cuesta entrar y demás, pero muy bien. La verdad es que las ocasiones que tuvimos las materializamos con goles y yo creo que se dio. Al final tuvimos todo el tiempo, prácticamente todo el partido, no tuvieron ellos ninguna ocasión. La verdad que muy bien, la dinámica del equipo está siendo muy buena.
Oye, el Murci este es una bendición, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que no, ha venido y que llega al área y la toca, va para adentro.
Es terrible.
Es un goleador nato.
Ya te digo. Oye, necesitabais ganar fuera, porque desde el 3 de diciembre no lo hacíais, Sergio. ¿Había ansiedad también con eso en el vestuario? ¿Lo habéis hablado?
No, la verdad que simplemente se ha hablado de la semana del equipo contrario y, ya te digo, al final... Sabemos que hemos cambiado de entrenador, es una etapa diferente y estamos todos convencidos de que siguiendo así, partido a partido, iremos para arriba.
¿Cuánto de diferente, Sergio? ¿Qué pasa con Pablo Cortés que no pasaba con Calderé?
La verdad que no lo sé, simplemente yo creo que Pablo Cortés es bueno, tiene un estilo de juego que va muy bien para el equipo y los jugadores que tiene y simplemente es eso, al final cada uno pues... aportar su granito de arena y desde lo que sabe, hacer lo que puede y ahí están viendo los resultados.
Oye, pero es un chaval muy joven, ¿eh? Y está dando la cara. No siempre es fácil también, en un proyecto con esta ambición y con la presión que existe en el Salmantino UDS, tiene 26 años Pablo Cortés y el chaval de momento está respondiendo. O sea, entiendo que también en el vestuario lo habéis cogido con buen pie a Pablo, ¿no?
Sí, la verdad que la aceptación es muy buena. Sabíamos todos del potencial que tiene, todos lo conocíamos más o menos. Vamos, yo, por ejemplo, al ser aquí de Salamanca sí que le conocía y cómo entrenaba y demás, y la verdad que muy bien.
Compárame la propuesta de Pablo con algún entrenador, así que la gente se aclare, Sergio.
Pues para mí, así que todo el mundo conozca, un estilo Pitu. mucha salida de balón, combate balón, ser referentes en el juego. Muy bien, muy bien.
Escucha, y a ti te viene de perlas, porque tres partidos de Cortés y dos de titular, ahí en el 4-3-3 con Amaro, estás volviendo a ser importante.
Sí, la verdad que yo llevaba tiempo trabajando y la verdad que con el estilo de juego de Pablo, pues todo me viene mejor, está claro. Es algo beneficioso en ese sentido, pero bueno, yo creo que estamos trabajando todos bien y que hay quien juega al final ahí, hay mucha competencia y soy bueno para el equipo.
Sergio, el club habló contigo cuando intentaron fichar a Durántez, tenía que salir uno. Y ese uno, según dijo Durántez aquí, era un jugador salmantino. ¿Eras tú aquel jugador que podía salir?
Fue todo muy rápido. Yo no tenía ni idea porque había estado hablando con el míster una semana antes estaba hablando con él,
con Calderé.
Con Calderé, exactamente, y nada, de un día para otro me llamaron que estaba esta circunstancia y que sí que podía haber salido, pero que al final decidieron quedarse conmigo y que nada, así que nada, al final no pasó nada.
¿Y cómo te sentó aquello?
Pues la verdad que al principio una sorpresa, porque sí, estoy hablando, ya te digo, una semana antes con el míster y no pasaba nada, y contaba conmigo. De un día para otro me llama por la tarde que si puedo ir a reunirme con él y demás y me cuenta cómo está la situación, pero que al final pero que había salido el nombre mío. Entonces pues la verdad que me cayó así de como un jarrón de agua fría, no me lo esperaba para nada.
¿Cómo cambia la película, eh? Y en tres semanas ahora titular.
Sí, ya te digo que además eso, que es que yo estaba trabajando bien antes, a lo mejor sí, estaban tirando bien y no llegaban los minutos, pero bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Yo estoy contento y tranquilo conmigo mismo, sé que el trabajo que estoy haciendo durante los días se está viendo recompensado ahora y nada, simplemente seguir así.
¿Es posible todavía el primer puesto para el salmantino, Sergio?
Nosotros ya te digo, al final vamos pasito a pasito, ahora como bien se dice, hay que ir partido a partido, hemos entrado en una buena dinámica. Y simplemente es ir mirando semana a semana. Pues el objetivo, sabemos todos cuál es, pero de momento con calma.
Porque el calendario es complicado, ¿eh? Vienen partidos duros.
Sí, sí, tenemos ahora partidos, pues eso. Es mejor ir pasito a pasito, ir con calma. Y claro, digo, la dinámica del equipo está siendo buena y nada, simplemente seguir con ella y seguir para adelante.
Sergio, un abrazo.
Muchas gracias.
Sergio Ramos, aquí en directo en Deportes Cope Salamanca, después de esa victoria del salmantino, y hay que hablar de Pablo Cortés. Porque lleva 3 victorias en 3 partidos, 9 de 9, 10 goles a favor y ninguno en contra. Y si le sumamos los 2 partidos en los que cogió al equipo en aquella transición entre María y Calderé, serían 5 victorias en 5 partidos, 14 goles a favor y solo 1 en contra. Números tremendos. O sea, el chaval está demostrando que está preparado de sobra para llevar las riendas de este equipo, que no le asusta la presión, que les está demostrando a los que dudaban de él que no hace falta haber sido exjugador en primera división, que no hace falta haber jugado mundiales, que no hace falta haber tenido no sé cuántos ascensos para saber de lo que va de esto. Y este sabe de lo que va el tema. La propuesta ya de mano es muy diferente a la que ofrecía Calderé, con el balón como protagonista, como decía ahora Sergio Ramos. Desde que llegó apostado por el 4-3-3, ahí con GU Chiapas de pivote, muy buena incorporación, por cierto, la del mexicano, que le está dando mucho empaque al centro del campo del salmantino, con Amaro por dentro y no en banda, como lo utilizaba Calderé, y con Sergio Ramos siendo importante. 2 titularidades en 3 partidos para Sergio Ramos, que junto a Amaro es el único hombre creativo del centro del campo del salmantino tras la salida de Jorge García, y luego con Martín Galván por izquierda, pero metiéndose mucho hacia adentro, colaborando en la construcción del juego, con laterales largos, Tyson o Emilio, que tiene mucho recorrido, y por supuesto Coque en la izquierda, y arriba tíos con gol. Uno es Garban y otro la bendición, que es Murci, el pichichi de este equipo, que lleva 10 goles en 11 partidos. O sea, el salmantino tiene muy buen equipo, eso es así, junto con Unionistas, quizá las 2 mejores plantillas de la categoría. El problema ya queda claro que estaba en el banquillo. Porque con María y con Pablo el salmantino y estos jugadores funcionan. Y ojo que Pablo tiene más plantilla que María, más fondo de armario. Porque Ortiz e Izazola salen y uno asiste y otro marca. Porque Miguel Ángel también fue suplente, que con María era titular indiscutible y tiene nivel para jugar en este equipo. Y luego, pues sin convocar, tienes a Juanan, titular con la selección de Castilla y León, aunque no está en su mejor nivel ahora. Tienes a Caramelo, que te puede cambiar cualquier partido, que está haciendo una buena temporada. La única mancha en la plantilla es que se ha ido Jorge García. No sé si estaréis de acuerdo, pero esa es mi impresión. Esa es la mancha, que Jorge García se haya ido y se haya quedado, por ejemplo, Villalobos, que no está aportando nada. Porque en el único sitio donde cojea la plantilla del Salmantino es en esa zona de creación, solo con Amaro y con Sergio Ramos ahora mismo. Lo bien que le vendría, creo yo, al Salmantino, a Pablo Cortés en este caso, Jorge García. Y ya lo dijo Pablo Cortés con Tony, que son decisiones de club. Y hay que aguantar. ¿De club o de Calderé? Porque Jorge también dijo aquí, en COPE Salamanca, que Calderé tuvo mucho que ver con su marcha de Salmantino. Pero bueno, eso ya... Eso es imposible de arreglar. Lo que sí se podía arreglar era el rumbo del equipo, y de momento Pablo Cortés lo está consiguiendo. Y yo me pregunto qué le pasará ahora por la cabeza a Carlos Martín, al Presi y a Víctor Iglesias. ¿Qué hubiera sido de este Salmantino si Calderé hubiera sido solo un mal sueño? ¿Que no hubiera llegado Calderé? ¿Qué hubiera pasado con este Salmantino? ¿Dónde estaría ahora, pues? Si mi abuela tuviera la rueda, sería una bicicleta. Eso ya no lo vamos a saber. Fútbol ficción absoluto. Lo que sí sabemos es que a este Salmantino le quedan 11 jornadas, 6 partidos en casa y 5 fuera, y un calendario cuidado complicado. En casa le queda Numancia B, Astorga, Tordesillas, Virgen del Camino, Arandina y Cebrereña. Esos 6 partidos en casa y 5 fuera de casa. Ávila, Bupolsa, Cristo Atlético, que viene como una moto, Unionistas, el derbi, y San José. Esos son los 5 que le quedan fuera. Tiene que hacerlo casi perfecto el Salmantino para ser primero. Esa es la herencia de Calderé, y con un ojo atrás. Porque el Cristo Atlético, repito, viene como una moto, 7 victorias seguidas. Cuidado con el Cristo. Y no solo el Salmantino, también la Bañeza, también Unionistas y en menor medida el Astorga, que va mejor. Queda mucho aún, está claro. Quedan todavía enfrentamientos directos muy importantes. Lo que está claro es que la afición del Salmantino UDS tiene otra cara. Encara este sprint final de la temporada con más ilusión gracias al chaval. Al chaval que parece que sabe de esto. 15 horas y 42 minutos, estamos en directo. Vamos con Unionistas. Unionistas que también ganó cómodamente, como se esperaba, al San José, 4-1 en las pistas con goles de Jorge Alonso, su primer gol con la camiseta de Unionistas, Carlos de la Nava, Cristo, que ya lleva 16, el pichichi de este grupo 8 de tercera división, e Isaac Manjón. En el 92 de partido, Unionistas rompe así la dinámica negativa que llevaba 2 partidos sin ganar y se mete segundo a 3 de la Astorga. Ascu llegaba al partido con muchas bajas, con Chuchi, con Gallego, con Eslava por sanción y con Arroyo y Juanpa por lesión. Salió de inicio con Kevin Alonso en portería, no con Molina. Se lo preguntamos el viernes a Molina en la previa si podía haber rotaciones en la portería, porque Ascu ya le ha dado entrada a Kevin en varios partidos de estos a priori asequibles. Este era uno de ellos y Ascu al final apostó por Kevin de titular, el habitual guardameta suplente de Unionistas. Línea de 4 en defensa con Piojo lateral derecho, que volvía, Razvan izquierdo, Antonio León y Flores de central. Flores, novedad en el centro de la defensa. También Radvan, que fue titular tras la pericarditis que le ha tenido a menor nivel en estas últimas semanas. Y en medio campo, Carlos López y Jorge Alonso en el doble pivote. Derecha, Javi Navas. Izquierda, Mito. Enganche, Carlos de la Nava. Y arriba, Cristo Medina. De nuevo, Isaac Manjón en el banco, aunque salió pronto por la lesión de Javi Navas, pero de mano en el banco. Y Cristo de 9. Se está cayendo últimamente Isaac Manjón del 11 de las últimas jornadas, y extraña porque fue indiscutible en el primer tramo de la temporada. La peor noticia para Unionistas fue una nueva lesión, y van unas cuantas del chaval, de Javi Navas, que el pobrecillo parece que le ha mirado un tuerto. Vamos a hablar con él. Javi Navas, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, te lesionas en el minuto 1 de partido, Javi. ¿Qué notaste?
Pues fue el pase que di a Piojo en el golpeo. Noté que saqué el golpeo desde muy atrás, a lo mejor sí que fue un poco brusco, y noté como si me pegaran un tiro en la pierna.
¿Qué crees que puede ser o qué te han dicho?
A ver, yo creo que es una rotura en el bíceps femoral, pero no es el alcance de la rotura. Mis sensaciones ahora mismo son malas porque hace ya casi 48 horas de la lesión y estoy prácticamente cojo.
Es que si es gordo, Javi, a ver para cuánto tiempo, ¿no? Y a ver si puedes jugar en lo que queda de temporada.
A ver, mi esperanza es que me dé tiempo a volver a jugar. Todavía claro, queda mucho, queda lo más bonito, lo más importante, y voy a hacer todo lo posible para llegar.
¿Cuándo te hacen pruebas, Javi?
El miércoles.
El miércoles, ¿no? ¿Y cuántas lesiones llevas esta temporada, macho?
Pues esta es la cuarta. Había tenido 3 roturas en la pierna izquierda y esta es en la pierna derecha. ¿Y le... Así que fastidiado.
¿Le encuentras alguna explicación de por qué te estás lesionando tanto?
Pues la verdad es que no tiene ninguna explicación. Me cuido como el que más, hago todo lo que tiene que hacer un jugador profesional. Y bueno, quiero pensar que simplemente es mala suerte, que este año está viniendo así y que bueno, espero que ya las de este año son las que me quedan para toda la vida, porque madre mía, vaya año.
Vaya año, ya te digo. ¿Y en tu carrera has tenido estos problemas de lesiones? O sea, ¿has sido un jugador de cristal de estos que se llaman o es cosa de este año?
Que va, nunca, para nada. Bueno, puedes mirar en internet los partidos que he jugado durante toda mi vida.
Claro.
He podido ser más veces titular, menos veces titular, pero vamos, siempre he estado disponible en los 35 partidos, pero, las típicas sanciones o tal, pero vamos, nunca he tenido estos problemas.
¿Y anímicamente cómo estás ahora mismo?
Bueno, ahora un poco mejor que el sábado. La verdad que he pasado unos momentos muy muy duros porque, bueno, yo vine aquí con muchas expectativas, con muchas ganas de hacer las cosas bien y estoy haciendo todo lo que puedo para estar bien y no me dejan las lesiones ni tener continuidad, ni al final también se pierde confianza, tanto tiempo parado. Y bueno, espero por lo menos acabar bien el año y ya sabes, al final nos quedamos siempre con el final.
¿En quién se apoya uno, Javi, en estos momentos, cuando vienen así maldadas?
Hombre, al final la familia, la novia, las personas más cercanas son las que más lo sufren. Y luego, por supuesto, el cuerpo técnico y mis compañeros pues están al final en el día a día más conmigo.
Cuarta lesión de Javi Navas, que parece que no tiene muy buena pinta, pero vamos a esperar al miércoles a ver si tenemos buenas noticias en relación a la lesión de Javi, que sea lo menos posible. El miércoles lo contamos. Javi, un abrazo.
Vale, me gustaría mandar un mensaje para dar muchas gracias a toda la gente que en Twitter y mediante mensajes y llamadas me ha llamado para darles las gracias a todos, a la afición, a mis amigos, a mis compañeros y a muchos excompañeros que también me han preguntado. Darles las gracias a todos.
Ahí queda eso. Suerte, Javi.
Gracias.
Más protagonistas de Unionistas. Luis Obispo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué faena lo de Javi, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ante cualquier lesión de un compañero, bueno, o de cualquier jugador, es una pena.
Hablamos del equipo, Luis. ¿Este resultado, este 4-1, disipa las dudas de las últimas semanas?
Bueno, la verdad es que hay que ser realista y sabemos que el partido contra San José pues no era una piedra de toque, por así decirlo, ya que, bueno, el rival está en las condiciones que está y nosotros, por todas las condiciones, somos superiores a ellos y teníamos que ganar, que es lo que se hizo, y ya está. Tampoco creo que tengamos que comernos la cabeza y haya que pensar que tenemos dudas por haber fallado o haber tenido una pequeña mala racha. Pero bueno, eso también se verá en los partidos venideros y sobre todo este domingo, que es un campo muy muy complicado.
¿Y contento, Luis, con el juego del equipo el sábado?
Bueno, también te digo que podemos jugar mejor, también se puede hacer peor. Pero bueno, hay veces que en el tramo de la temporada te salen mejor las cosas y otras veces que te sale peor. Ha habido partidos en los que hemos tenido un juego muy fluido y muy bueno. Igual es verdad que en los últimos partidos pues hay que ser críticos y decir que no estamos encontrando igual nuestra mejor versión, pero bueno, no hay que preocuparse, ya te digo que, como yo he dicho siempre, el trabajo que hacemos a la semana en los entrenamientos es muy bueno, y aunque en partidos no se refleje así, el equipo estamos tranquilos porque sabemos que al fin y al cabo va a seguir el trabajo diario.
Y Luis, si el equipo está trabajando bien, ¿cuál es la razón de que Unionistas no acaba en este punto de la temporada de encontrar ese potencial o ese 100% que tiene?
Pues, a ver, esa es una buena pregunta. Si lo supiera, pues lo hubiera tratado antes, ¿no? Pero a ver, yo ya te digo que no es que no encontremos el potencial. Yo creo que todos los equipos pasan por mejores rachas y peores rachas a la temporada. Sí. Y no por tener, cuando estuvimos 10 partidos seguidos, que igual también no fuimos lo suficientemente tranquilos y tiramos mucho las campanas al vuelo. Y ahora, por haber tenido una pequeña mala racha, tampoco hay que ser negativos y decir que todo está tan mal. Es lo que te he dicho, que es ser crítico, saber que no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, pues seguir con el trabajo. Igual que antes hacíamos un trabajo bueno entrenando y al final en los partidos se veía reflejado, pues ahora seguir trabajando para saber cuál es la clave o el punto que nos hace estar un poco inferior a nuestro nivel y intentar cambiar la situación.
¿Te sorprende, Luis, que todavía a estas alturas no haya un once fijo?
No, la verdad es que no, porque la plantilla que tenemos, la verdad es que es muy amplia y con muchas posibilidades. También lesiones, sanciones, pues unos que entran, unos que salen. Hay veces que hay mejores compañeros que están mejores que otros, y otras veces porque lo decide el míster. Y bueno, yo tampoco soy muy partidario de tener un once fijo durante toda la temporada, salvo las últimas que ya te vas a jugar el playoff, porque sí. Yo creo que es la mejor forma de tener a todos los jugadores metidos.
Oye, últimos 12 partidos, ya no queda nada, Luis, el último tramo, y ahora ya casi todo el mundo se juega mucho cada jornada, casi todo el mundo. O sea, por arriba está todo apretadísimo y muy bonito, la verdad.
Sí, vamos, ya a partir de las últimas vueltas todos sabemos que son muy complicados conseguir puntos, que todos los equipos, tanto para arriba como para abajo, juegan algo, y la parte de arriba pues sí que está muy bonita. Tanto es así que tenemos, bueno, que no es ninguna mentira, ¿no?, que la Bañeza sorprende que está ahí arriba y que en cualquier momento, si pinchamos tanto San Martín o nosotros o Astorga, se puede poner líder, y igual que si te despistas te puedes poner cuarto, y los quinto y sexto vienen apretando mucho, así que cada partido ahora mismo es una final, aunque sea un tópico, pero es así, y bueno, a ver qué nos deparan.
¿Haces cálculos, Luis, de cuántos puntos necesitas para ser campeón?
Yo no, la verdad es que no. Yo más que cálculos me suelo fijar en el número de partidos que se suelen perder en una temporada, y sí que es cierto que, bueno, el Astorga no ha perdido menos que nosotros, Salmantino y La Bañeza, somos sus perseguidores, pero yo por lo que tengo en mente, yo el año que he ganado la Liga y tal, no suele ser normal que unos equipos que aspiran a la Liga hayan perdido tantos partidos, ¿no? Pero bueno, como no es un equipo puntual, que son todos los que están arriba que están fallando, es sinónimo de que el grupo es fuerte y, oye, que nadie se puede despistar.
Y esta próxima jornada, Cebreros, que el campito es la cebreña tela.
Sí, bueno, pues la verdad es que en ese campo es muy complicado, ellos son muy fuertes, todos los equipos sufren, y bueno, ahí no esperéis que se vea mejor juego de finalistas, pues no va a ser así. Así que a ser prácticos, intentar sacar los 3 puntos de la mejor forma posible.
Y el miércoles el Astorga, ¿es el partido más importante de lo que va de temporada?
Pues te podría decir que sí, pero en realidad si no ganamos el domingo de Cebreros, bueno, sería más importante aún, ¿no? Pero quiero decir que ahora mismo yo creo que nadie está pensando en el partido de Astorga. Como he dicho antes, es un tópico, pero es que de nada nos sirve pensar en Astorga que si le vamos a ganar les pillamos, cuando el domingo si no ganamos en Cebreros se nos van a escapar. Tanto la Astorga, la Bañeza, los laterales van a pillar, entonces al final estamos pensando en la cebreña. Y después del domingo ya prepararemos el partido de miércoles.
Da gusto hablar con Luis Obispo, un tío sincero, con autocrítica y que dice lo que piensa además. Luis, muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Un abrazo.
Este resultado, le preguntábamos a Luis Obispo si este resultado disipaba las dudas en torno a unionistas. Pues yo creo que tampoco. Luis decía que no, y estoy de acuerdo con él, porque no es rival, obviamente, el San José para unionistas en casa. Además, las dudas con unionistas están en los enfrentamientos directos, hasta ahora con equipos de arriba, sobre todo fuera de casa. Ahora viene Cebreña fuera, y después, el próximo miércoles, lo comentábamos con Luis Obispo, el partidazo contra la Astorga, donde pueden estar muchas, muchas de las opciones de unionistas de ser campeones a final de temporada, que es el gran objetivo del club. A Unionistas con el aplazado le quedan 12 partidos y el calendario a priori es algo más asequible que el del Salmantino UDS que repasábamos antes. En casa tienen Astorga desde el minuto 25, recordamos el partido aplazado, Almazán, Real Burgos, La Bañeza, Salmantino UDS, Sederbi y Numancia B. Y fuera de casa, Cebrereña, Bembibre, Becerril, Usama y Burgos Promesas, todos por abajo pero todos se van a estar jugando mucho. Y el último partido de la temporada contra el Ávila, allí en Ávila. Más resultados de esta jornada: 27, Zamora 0, Arandina 1, La Virgen del Camino 2, Cebreña 0, Cristo Atlético 5, Almazán 1, Tordesillas 2, Bembibre 0, Bupolsa 1, Real Burgos 1, Astorga 1, Becerril 0, Ávila 0, La Bañeza 0 y Numancia B 3, Usama 1 en la clasificación. Líder Astorga 57 puntos, segundo Unionistas 54, tercero Salmantino UDS 53 con un partido más y cuarto La Bañeza 53 también. Por golaveras por detrás La Bañeza del Salmantino. Y quinto, persiguiendo ese playoff, el Cristo Atlético con 49 puntos, a 4 con 7 victorias consecutivas. Terrible lo del Cristo Atlético. La próxima jornada, Salmantino, Udese y Unionistas coinciden en horario por tercera jornada consecutiva. Juegan los dos el domingo a las 5 de la tarde. El Salmantino, Udese en el Helmántico contra el Numancia B y el Unionistas en Cebreros contra la Cebrereña. Cuidado que el domingo a las 4 y cuarto hay un Barcelona-Atlético de Madrid, el partido de la Liga. A ver cómo afecta eso, sobre todo en la afluencia de público del Salmantino Udese en el Helmántico el domingo a las 5 de la tarde. 15 horas y 55 minutos, hay más cosas.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad. Hey.
Segunda División B, grupo primero, Rayo Majadahonda 1, Guijuelo 1. Un puntito muy valioso del Guijuelo que empezó palmando y en la segunda parte empató Manu Dimas. En la clasificación el Guijuelo sigue manteniendo la undécima posición con 36 puntos y está a 7 de la promoción, a 11 del descenso y también a 11 de la Copa del Rey. Vamos a escuchar a Jordi Fabregat, este era su análisis, el análisis del entrenador del Guijuelo en rueda de prensa postpartida.
La primera parte yo pienso que los primeros 20-25 minutos han salido con mucha más intensidad, le han dado mucha más velocidad al juego. Nosotros hemos estado desubicados pensando que iban a jugar una defensa de 3 y se pusieron con defensa de 4. Jugábamos con dos medias puntas y un punta y al minuto y hemos encajado. En el rato que hemos jugado mal, que estábamos mal plantados en el campo, hemos encajado y después pues nos hemos protegido con otra vez con un 3-5-2, con dos puntas arriba y a raíz de ahí yo creo que hemos igualado el partido en la primera parte y la segunda parte creo que nos hemos metido ya en el partido y las ocasiones más claras pienso que han sido nuestras y yo creo que sería un partido igualado, pero si de alguien hubiera tenido que caer, pues yo pienso que por ocasiones claras sería de nuestra parte.
Criticó el estado del campo Jordi Fabregat y habló de lo que supone este valioso empate para el Guijuelo en el futuro de la Liga.
Estoy convencido que el Majadahonda con un tapete aquí pues jugaría dos veces mejor, o tres, o muchas más, porque tiene jugadores para criterio, fundamentos, está bien trabajado, tiene un entrenador que juegan, que siempre se asocian bien, siempre tienen vértices, que tienen amplitud, que tienen desborde por las bandas, y le faltan dos jugadores importantes también que están lesionados, y por eso el Majadahonda está en la situación que está. Por eso le doy mérito al partido que hemos hecho, y por eso yo estoy tan contento con mi equipo, con ese punto, y que espero que nos sirva pues para ver si podemos enlazar dos o tres victorias seguidas y salir ya a una situación de descanso total a nivel de salvación.
En baloncesto, el equipo femenino de Salamanca ganó 79-56 más 23 para Salamanca ante Zamora. No tuvo rival, como el 90% de los partidos de esta liga femenina. 15 puntos de Dan Ramos, que ha vuelto muy bien de la lesión y en la clasificación liderato para Salamanca con 20 victorias y una sola derrota en 21 partidos. Girona segundo con 3 derrotas, 5 Manfilter y 6 Ferrol. Y luego ahí hay un grupete de 7 equipos que pelean por meterse en la lucha por el playoff de liga. En la próxima jornada juegan contra Guernica, Salamanca, Guernica, allí en el País Vasco. Y en Liga EVA, baloncesto masculino, duodécimo triunfo para Quimisa Carvajosa, que superó 97-85 a Ciudad de Ponferrada aquí en casa. Parece que el fichaje de Ángel Codón va dando sus frutos. Igual tenía que haber llegado antes. Clasificación asciende al quinto puesto con 12 victorias y 10 derrotas, igualados con León. En la próxima jornada juegan fuera y lo hacen el domingo a las 6 contra Obradoiro. Y en balonmano, el Ecubus Ciudad de Salamanca perdió 26-21 Ecubus Ciudad de Salamanca, tercera derrota seguida para los de Alberto Martín. En esta ocasión fueron bastante mejor los madrileños. Ventaja local al descanso que se amplió a 12 goles mediada la segunda mitad. Y los de negro después que marcaron una recta final épica con un parcial de 2-9, pero insuficiente para sacar algo positivo de ese partido. La clasificación decimotercera plaza para el Ecubus con 18 puntos, pero con una generosa recta ahí respecto al descenso. Nos vamos, que no hay tiempo para más. Volvemos mañana martes a la misma hora, 3:25 hasta las 4 cada día contigo. Te dejo con Espósito, con La Tarde. Hasta mañana.
Oh, oh, oh.